Pues me gustaría comentar el pensamiento de esta mañana, haciendo una referencia a una cita de un autor cristiano un poco peculiar, tuvo una vida también peculiar. Se llama Brennan Manning y ha sido autor de varios libros cristianos. Y él en cierta ocasión dijo que el sufrimiento, el fracaso, la soledad, la tristeza, el desánimo e incluso la muerte serán parte de tu viaje. Pero recuerda, el reino de Dios conquistará todos esos horrores. Qué frase, ¿verdad? ¿Cómo se combina esa realidad dura de soledad, tristeza, desánimo, incluso la muerte, como una parte ineludible de nuestro viaje? Pero recuerda, en tu viaje recuerda que el reino de Dios conquistará todos y cada uno de esos horrores. Hace un par de semanas, la primera predicación que tuve en este 2021 fue acerca de la obra de Dios. Y estuvimos, si os acordáis, mirando el capítulo 1 de Ageo, y estuvimos hablando de que la obra de Dios es una obra que nos aplica a todos. Estuvimos mirando también la obra de Dios en el ámbito de la iglesia, como Pablo habla de que la iglesia somos un edificio que Dios está construyendo, o si se quiere una planta, que Dios es el que da el crecimiento, pero en el que todo el mundo, mirad cada uno de vosotros cómo sobreedifica, porque cada uno de nosotros tenemos que formar parte de esa obra. Dios tiene una obra, Dios la ha tenido, Dios la tiene hoy, y Dios nos llama a participar en esa obra. En el capítulo 1 del profeta Ageo lo que señalamos sobre todo fue que esa obra es una obra prioritaria para el pueblo de Dios. ¿Os acordáis lo que sucedía en el capítulo 1 del profeta Ageo? Vamos a ver hoy Ageo también en el capítulo 2, y es fácil a veces saltarse el libro porque solo es una página, así que si os vais a Mateo y desde el principio de Mateo tiráis un poquito para el Antiguo Testamento, tenéis Malaquías, Zacarías y Ageo. Y son pocas páginas, casi es más fácil encontrarlo así. Bueno, decía que en esa predicación de hace 2 semanas vimos la prioridad o la primacía de la obra de Dios. Y cómo la obra de Dios debe de ser prioritaria para el pueblo de Dios. Y que a veces nosotros caemos en la excusa, como cayó el pueblo en los tiempos de Zorobabel, de decir, no es tiempo, no es tiempo de edificar el templo. ¿Y nos dedicamos a qué? Pues a edificar cada uno su propia casa. Como decía Alfredo, ¿no? Cada uno iba con su agenda. Y Dios dice, no, cuidado, la obra de Dios es prioritaria y la obra de Dios no para. Luego, hoy, igual que ayer, hoy hay obra. Y hoy, igual que ayer, Dios te llama a edificar, a compartir esta obra y esta responsabilidad. Así que la obra de Dios es prioritaria. El pueblo de Dios en los tiempos de Zorobabel, capítulo 1, había abandonado la obra y la palabra de Dios a través del profeta es, tenéis que volver a la obra. Pero en esta mañana me gustaría que pudiéramos mirar el capítulo 2 de Ageo, donde Ageo nos pone una segunda realidad de peligro en la que el pueblo de Dios puede caer. Y en esta segunda realidad de peligro en la que nosotros podemos caer, no es ya que no atendamos a la obra, no es que abandonemos nuestra responsabilidad de avanzar en la obra de Dios, sino que podamos hacer la obra de Dios con desánimo. Fijaros que son dos realidades distintas, pero muy reales para nosotros hoy. Un peligro de la iglesia, del pueblo de Dios hoy, un peligro para ti, para mí, es desatender la obra de Dios. Por más de 15 años, el pueblo que vino como remanente del exilio a Jerusalén con un propósito, el propósito de elevar el templo de Dios, por más de 15 años, desatendió y abandonó su obra. Pero en el capítulo 2 ya no se nos habla de esa realidad, sino de otra realidad muy parecida. Y es hacer la obra, pero hacerla no como quien entiende que está haciendo algo glorioso, no como quien participa en una obra eterna, no como un privilegio, sino como una condena, arrastrando los pies. Hacer la obra de Dios como quien lleva una losa pesada, haciendo la obra de Dios como un fastidio, con una actitud muy parecida a la del hijo mayor en la parábola del hijo pródigo. Tantos años te he estado haciendo todo el servicio en esta casa. ¿Os acordáis, verdad? Y esto pasa hoy. Y eso el pueblo de Dios a veces lo hace. O abandonamos y desatendemos la obra de Dios y cada uno va haciendo su obra, o hacemos la obra de Dios como si fuera una condena. Vamos a leer el capítulo 2 de Ageo, versos del 1 al 9. Dice, en el mes séptimo, a los 21 días del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo, habla ahora a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo, diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros. No temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos. De aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré la gloria de esta casa. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Bien, ¿qué está ocurriendo aquí? En el capítulo 1, Ageo confrontó la realidad de que se había desatendido y abandonado la obra de Dios. Y a esa primera palabra de Dios a través de su profeta, el pueblo responde. Y os acordáis que el capítulo 1 termina con un pueblo que teme a la palabra de Dios y se pone en marcha. Dice que subieron, cogieron madera y empezaron a edificar. Si os vais al final del verso 14 del capítulo 1, dice que y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, verso 15, en el día 24 del mes sexto. Día 24 del mes sexto, el pueblo reacciona, por más de 15 años han estado sin hacer nada de la obra de Dios, y comienzan la obra de Dios. Verso 1 del capítulo 2 dice, en el día 21 del mes séptimo. ¿Cuánto tiempo llevan en la obra? Pues prácticamente un mes. Pero la obra va avanzando, pero algo está pasando. En este mes de obra, el corazón y el sentir y el ánimo de la gente, del pueblo, comienza a decaer. ¿Y por qué decae? Decae por algo que suele pasar mucho, y es la melancolía. La melancolía. La melancolía es algo peligroso en la obra de Dios. Los tiempos pasados fueron mejores. Cuando uno piensa, ¿sabéis que Eclesiastés dice, en Eclesiastés 7.10, creo que es, o 10.7, yo creo que es 7.10, dice que preguntarse los tiempos pasados fueron mejores no es de sabios, no va en relación a la sabiduría de Dios? Porque, ¿qué hace la melancolía? La melancolía nos hace mirar atrás, ver muchas veces, obviando lo malo, porque esto nos pasa muchas veces cuando miramos hacia atrás. Dejamos de ver las dificultades, nos hemos quedado a veces solo con lo extraordinario. ¿Nunca te ha pasado que has ido a la casa de cuando tú eras pequeño y recordabas la casa súper grande? Y cuando has ido, dices, ah, pues tampoco es tan grande. Porque a veces la memoria es así. Bueno, pues aquí está pasando algo de esto. Empiezan a recordar el templo de Salomón. Un templo grande, con sus paredes cubiertas de oro. Un templo magnífico, excelente, que realmente era admirado por, no solo por Israel, sino por las naciones alrededor de Israel. Y empiezan a mirar su obra. Y dicen, esta obra que estamos haciendo con maderitas, esto va a ser como una pequeña capillita de aldea comparado con lo que era el templo de Salomón. Y de esa melancolía de tiempos pasados fueron mejores, viene el desánimo. Y no solamente viene el desánimo, viene el desprecio de la obra de Dios en el presente. Fijaros cómo termina el verso 3. No es ella como nada delante de vuestros ojos. Dios ha puesto una obra, la están haciendo, pero los recuerdos de la melancolía del pasado hace que se valore como nada la obra de Dios en el presente. Y esto digo que puede pasarnos también hoy. Yo llevo muchos años en esta iglesia, algunos de vosotros lleváis más. Y yo puedo recordar cuando el grupo de jóvenes no eran 3 o 4, eran pues 17 o 15. Y habían aquí varias familias de misioneros trabajando. Y la iglesia pues tenía prácticamente, hombre, a lo mejor no se llenaba completamente, pero se llenaba bastante. Y puedo pensar, mirando atrás con melancolía, los tiempos pasados fueron mejores. La Biblia no está en contra de que atesores en tu corazón recuerdos que para ti son entrañables. Está muy bien recordar y tener memorias y recuerdos. Es parte de lo que es nuestra memoria, es parte de lo que es tu vida, tu biografía. Y tampoco la Biblia está en contra ni condena, más bien todo lo contrario, nos anima a que miremos al pasado y podamos aprender cosas del pasado. De hecho, la palabra nos dirá, porque todas estas cosas que fueron escritas, hablando del Antiguo Testamento, para nuestro beneficio fueron escritas. Luego, la palabra no está en contra de hacer memoria, de mirar atrás. Ese no es el problema. El problema es cuando se mira atrás con melancolía, hasta el punto de que eso te hace menospreciar la obra de Dios en tu presente, en tu hoy. Ahí hay un problema. Si tú miras atrás y atesoras esas cosas y las disfrutas y para ti es un recuerdo agradable y sacas lecciones y eso te ayuda a ejercer tu obra y tu servicio hoy, bienvenido sea. Pero esa no es la actitud que vemos aquí. Y esa no es muchas veces la realidad de las iglesias hoy. Y especialmente me parece que es importante este texto y esta realidad en el contexto en el que estamos viviendo hoy. Y especialmente es relevante para esta iglesia. Una iglesia que está pasando sus dificultades, una iglesia limitada, pequeñita, en medio de una pandemia y con un futuro incierto a medio plazo. Y con mucha facilidad nuestro corazón puede decir, antes, pero ahora esto no tiene nada que ver. Eso sí que era un templo glorioso. Pero ahora lo que vamos a hacer es, bueno. Y dejamos de ver la obra de Dios hoy. Esto es lo que está pasando. Es importante darnos cuenta que Dios no busca solamente que participemos en su obra. Dios se preocupa por tu corazón en el participar de su obra. Porque en ningún sitio se nos dice que la obra paró. La obra continuaba, pero Dios detecta rápidamente que el sentir del corazón de su pueblo no está en sintonía con lo que debería ser. Melancolía es un problema. Pero si nos fijamos un poquito más al detalle, podemos sacar lo que podría ser como un proceso, un cuadro del proceso que nos pasa mucho. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué viene este desánimo? Si hemos dicho la melancolía. Sí, pero ¿cómo trabaja la melancolía? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Dios habla a su pueblo diciendo, ¿quién ha quedado entre vosotros? ¿No es ella como...? ¿Por qué hace esta referencia al pasado del templo? ¿Qué está pasando aquí? Pues mira, lo que está pasando es algo que pasa hoy. De esta manera, cuando nosotros salimos del letargo de despreciar la obra de Dios y nos despertamos y decimos, uy, que tengo que participar en la obra, lo que nos suele pasar es esto. ¿Y qué es? Pues es que nosotros proyectamos nuestras expectativas de cómo va a ser la obra de Dios. Entonces, entramos en la obra de Dios y decimos, esto va a ser así. Hombre, a veces no lo dices con palabras, pero en tu mente lo tienes, en tu corazón. Esto tiene que ser así. ¿Y qué ocurre? Que cuando tus expectativas propias, que tú has creado, no lo que te ha dicho Dios, pero cuando tú en tu cavilación dices, la obra de Dios tiene que ser así, y claro, después te viene la realidad, y la realidad es asá, y te derrumba tus expectativas, de esa expectativa propia que tú te has creado, y de ese recibir la realidad, que se te desmoronan tus castillos de ilusiones, ¿qué viene? La decepción. ¿Y la decepción qué engendra? El desánimo. Y si la caída es muy grande, del desánimo viene el abandono y la amargura. Y aquí Ageo nos está marcando un proceso. Tú has creado una expectativa. Esa expectativa no se corresponde con la realidad que tú estás viviendo en la obra de Dios. Y eso está generando en tu corazón, pueblo, un decaimiento que provoca un desánimo y que puede traer un abandono. Yo, esto que estoy planteando aquí como un poco casi como una metodología, un proceso decadente en el que puede caer el pueblo de Dios cuando entra en la obra de Dios, yo lo he visto, ¿eh? Y lo he visto no una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces. Y me estoy refiriendo muy concretamente, hay muchas direcciones que podríamos tomar, pero me estoy refiriendo muchas veces, o muy concretamente, a personas conocidas, por mi parte, que vinieron, que juntamente con Arán y conmigo estuvieron en un seminario formándose para servir en la obra de Dios. Y yo recuerdo el ánimo, la ilusión, la pasión. Ir a IFSTE es invertir en dinero, es invertir en tiempo, y ellos lo hicieron. Y hoy ni se congregan en ninguna iglesia, ni quieren saber nada de la iglesia. Y cuando tú hablas con estas personas y rascas un poco en qué ha pasado, lo que hay es esto. Yo creía que la obra de Dios iba por aquí. Yo proyecté estas expectativas. No te lo van a decir con esta palabra, pero esta es la realidad. Yo tenía esta esperanza, esta expectativa de mi servicio en la obra. Creía que la gente iba a cambiar, que a mi predicación la gente iba a responder, que la iglesia se iba a llenar, que me iban a respetar. Pero después tuve la realidad con la iglesia. Y como esa realidad no corresponde con mis expectativas, me vino el bajón y de ahí el abandono. Y esto es lo que ocurre. Y no te lo dicen de esta manera, pero están decepcionados con la obra de Dios y con el Dios de la obra. Porque tenían otra idea. Como el pueblo de Dios en este tiempo. Creía que íbamos a hacer algo semejante a lo de Salomón. Pero esto... Ahora, Dios responde. Dios responde, verso 4 en adelante. Y Dios responde de una manera... De alguna manera diciendo que la obra de Dios tiene dos caras. hay una parte que es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, la parte humana. Esfuérzate, trabaja, cobra ánimo. Pero su respuesta fundamental es su promesa. Verso 4 final, la parte final. Porque yo estoy con vosotros. Porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Tú, pueblo, desde el primero al último, desde Zorobabel a cualquiera del pueblo, esfuérzate y trabaja y cobra ánimo. No deje que el desánimo te pare. Y mi promesa en la obra es esta. Yo estaré con vosotros. Luego, ¿qué está haciendo Dios? Lo que Dios está haciendo es algo extraordinario. Está diciendo, cuando vengas a la obra, no te engañes proyectando tus propias expectativas de cómo tiene que ser la obra. Escucha las expectativas que yo, que soy el arquitecto de esta obra, te digo que hay. Y las expectativas que tú y yo tenemos que tener en la obra de nuestro Dios es la presencia de nuestro Dios con nosotros. La pregunta fundamental para todos es esta. ¿Es suficiente esto para tus expectativas? Que Dios te diga, yo estaré contigo. ¿Es suficiente? ¿Suple tus expectativas? Porque creo que eso es un tema importante. Eso es un tema importante. Hermano, cada vez tengo más claro que hay miles de cristianos que se acercan a la iglesia y que incluso participan de la obra de Dios buscando los beneficios de Dios sin Dios. Buscando los beneficios de Dios sin Dios. Y Dios dice, yo soy la expectativa, mi presencia. ¿Te es suficiente? Ah, sí, bueno, sí, Dios, tú estarás con nosotros, pero ¿qué más? Es que yo creía que cuando iba a entrar en el ministerio, mi matrimonio iba a solucionarse, mi vida iba a ser... Hombre, yo no creía que me iba a pasar estas cosas. Creía que en la iglesia, hombre, no te digo que me hicieran la ola, pero, hombre, que me respetaran, pero es que... Y Dios te dice, yo estaré contigo. ¿Te es suficiente? Que el Dios eterno, el Dios dueño de esta obra, te asegura su presencia contigo. ¿O quieres buscar los beneficios de Dios sin Dios? Perdona, Alfredo, que sé que querías decir algo.
No, lo que tú acabas de decir me recuerda cuando Moisés, que tomando el Señor a él, que hablara con Faraón, y Moisés con la excusa dijo, no, yo estoy contigo. Tú ve y dile lo que yo te mando. Y, pero, ¿quién me mando? Yo soy el que estoy me mando. Ya está. Pero es que el Señor le confirmó que iba a estar con él y que hablara. ¿Cierto? Lo mismo que estás comentando, lo veo también en cuando dice busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y siempre se busca primeramente las añadiduras. Y luego la justicia de Dios, por si de pronto, también puedo añadir algo más. Sean pocas tus palabras que Dios esté en el cielo y tú estás en la tierra también. Hablamos tanto que no sabemos escuchar la voz de Dios. Y son las motivaciones nuestras las que nos mueven, no el Señor. Y aún el Señor está hablando, seas pronto para oír, tardo para hablar. Y el Señor está hablando y nosotros estamos hablando y el Señor está esperando que callemos. Pero no dejamos hablar al Señor. Y las motivaciones nos mueven, como Juan y Cebedo, como Juan y como Santiago y Juan. Son las motivaciones distintas. No es el amor al Señor. Es las motivaciones nuestras, nuestros propios beneficios.
Totalmente. Y de hecho, fijaros que el verso 5 va a ir en esa línea. Porque, ¿qué ha sucedido en este? ¿Qué está sucediendo aquí? Volvemos un momento al tiempo de Zorobabel. Y lo que ha sucedido es que ellos, antes hablábamos de la melancolía, ellos han visto la obra de Dios y algo muy humano, yo me veo muy reflejado, ¿qué hace? Pues se proyecta el primer templo, el templo de Moisés. ¿Y qué está? ¿Cuáles son sus expectativas en ese sentido? Pues la expectativa del el momento más glorioso del reino de Israel. Tenían un templo admirado por muchos, tenían libertad, no estaban bajo el dominio de ningún opresor, ningún imperio. El reino de Israel estaba unido, no se había dividido todavía, y era aclamado la sabiduría del rey de Israel, Salomón. Su sabiduría era aclamada en tierras lejanas. Y ellos están diciendo, pero nosotros hoy estamos bajo el dominio de Medo-Persia, somos cuatro gatos, las murallas están caídas, y el templo que estamos haciendo, esto es una pequeña capilla. No sé si... ¿Y sabéis lo que hace Dios? Verso 5, que los lleva también al pasado, pero no los lleva al tiempo de Salomón, los lleva al tiempo de Moisés, en Éxodo. ¿Y por qué lo lleva Moisés? Porque ¿quién era el pueblo de Dios en los tiempos de Moisés? Un pueblo vagabundo, estaba ahí todavía por establecerse, no tenían tierra. Ah, y por cierto, ¿dónde estaba Dios? ¿Dónde habitaba Dios? En una tienda. No necesitaba un gran templo como Moisés. Fijáis cómo con mucha sutileza Dios le dice, ah, que queréis mirar el pasado. Hombre, hay otros pasados, ¿eh? Sí, está el tiempo de Moisés, de Salomón, pero también está el tiempo de Moisés. Y yo estaba con vosotros. ¿Y sabéis qué? Nunca hubiera llegado el tiempo de Salomón si no hubiéramos pasado por el tiempo de Moisés. ¿Y sabéis qué? Que en el Éxodo Moisés aprendió algo muy bueno. Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no quiero ir a la tierra. ¿Os acordáis? Capítulo 33. Cuando Dios vivía en una tienda, que eso no tenía ningún glamour. ¿Por qué? Porque lo esencial era la presencia de Dios. ¿Qué están construyendo? Están construyendo un templo. ¿Y qué es el templo? La casa, la morada de Dios. ¿Y qué les acaba de prometer Dios? Yo estaré con vosotros. Luego el éxito de la obra es plena. Porque ¿para qué quieres tú un palacio si no hay rey? ¿Para qué quieres un templo si no está Dios? ¿Es ilegítimo tener un templo glorioso? No, Salomón lo tuvo. Pero lo extraordinario no es que sus paredes estuvieran recubiertas de oro. Lo extraordinario de la obra de Dios es que Dios estaba ahí. El mismo Dios que en los tiempos de Moisés acompañó a su pueblo, como bien le dice en el verso 5, y les prometió su espíritu, ese Dios que vivía en una tienda. Y creo que este tema es un tema importante para nosotros. ¿Es la presencia de Dios suficiente para tus expectativas? ¿O tú tienes otras expectativas muchísimo más importantes que la presencia de Dios, como que tu iglesia se llene? Eso sí que es importante. O que tenga una alabanza de estas motivadoras. Es que si tuviéramos eso. La presencia de Dios está bien, pero es que tú imagínate aquí un grupo de jóvenes de 25 participando. Son malas ideas estas, son motivaciones malas. No son ninguna. Pero lo primero va antes. Y Dios dice, mi presencia estará. Perdona, Marcos.
No, con lo que estabas diciendo es interesante que la promesa de la presencia de Dios, ¿vale? Que en Ageo te está incentivando, ¿no?, para desempeñar ese esfuerzo, ese cobrar ánimo y ese trabajo que está demandando. También se hace visible en Josué 1:9, también un versículo muy conocido, ¿no? Cuando en esos preparativos para la conquista, Josué empieza a sentir esa humana debilidad y esas dudas acerca de lo que tiene que acontecer y de lo que tiene que vencer y conquistar. Uh-huh. Y el Señor le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Es la misma promesa. El Señor de la obra está a tu lado. Y eso debe generarte, eso debe incentivarte una actitud correcta, una actitud adecuada y productiva. De esfuerzo, de ánimo, de no tener miedo y de trabajo.
Es la misma promesa que hemos oído en las bocas de Jesús a sus discípulos. Id y haced discípulos. He aquí, yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estaré con vosotros, por eso os mando esta obra. Yo, y esto va para la iglesia, yo estaré con vosotros si vais haciendo mi obra, evidentemente. Pues si estáis haciendo otras cosas, si estáis cada uno artesonando vuestras casas, yo ahí nada tengo que decir. Pero si vosotros estáis haciendo mi obra, no te preocupes si tu templo es glorioso, magnífico o muy humilde. La promesa no es esa, no es que Dios va a revestir nuestro templo de oro. La promesa es que Él estará con nosotros. Y eso tiene que cubrir nuestras expectativas. La parte final de la respuesta de Dios, a partir del verso 6 al 9, es una parte que ya es como, después de haber establecido su presencia como eje central de nuestra expectativa, y no el caer en el engaño de nuestras propias expectativas de la obra de Dios, que nos llevan al desánimo, Dios acaba abriendo una etapa, y con esto voy concluyendo, pero acaba abriendo una parte de la respuesta que viene, de alguna manera, a decirnos que Dios no defrauda. Tú tenías expectativas gloriosas. Y tú has visto que este templo no tiene la gloria que tú creías que tenía, no se puede ni siquiera comparar con el templo de Salomón. Pero yo te digo, dice Dios, que mi obra no va a defraudar. Es más, mi obra va a ir más allá de tus expectativas. Uy, pero esto parece que va en contra. No, no. Lo primero es lo primero. Lo fundamental para ti es saber que mi presencia va a estar. Pero quiero que sepas que mi obra, la obra de Dios, en la que tú eres colaborador, pero no eres el arquitecto, te digo que la culminación de mi obra va a cubrir todas tus expectativas. Verso 9 dice, acabará diciendo, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. El verso 7 dice, haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones. El tema del deseado, hay un tema ahí en la traducción. Claro, ¿qué está haciendo Dios? Les está proyectando el tema escatológico. Aquí está hablando tanto del deseado como Cristo, el verdadero templo de Dios, como está apuntando al fin de los tiempos de su obra, en la que leemos, dejadme simplemente leerlo muy rápido, en Apocalipsis 21, vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios. El templo, su casa. Con los hombres, Él morará con ellos, y ellos será su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios. ¿Y cuál será la expectativa que se cubren aquí? Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni calor, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Dios no va a defraudar con nuestras expectativas. Pero dejadme que use este símbolo. Cuando alguien construye una catedral, la catedral en los tiempos medievales podían tardar más de un siglo. Luego, imagínate que Erika y yo somos contratados en una catedral. Ella trabaja la madera, yo voy a trabajar la piedra, y estamos al principio de esta gran obra, construir una catedral. Hay un arquitecto, no es Erika ni soy yo. Y nosotros comenzamos a trabajar. Pero la culminación de esa catedral no la va a ver ni Erika ni yo. ¿Sabéis lo que vamos a ver nosotros? Ella, serrín, polvo, de madera, yo picar una piedra y ¿para qué estoy picando esto? Porque yo no estoy viendo la obra. Porque la obra de Dios comenzó en el inicio de los seres humanos, en su creación, y terminará un día. Y nosotros, tú y yo, tenemos un papel que cumplir. Y en ese papel, en esa obra que tienes que cumplir, que tus expectativas sean la presencia de Dios. Porque tú puedes ser que tengas, como dice Hebreos 11, una obra de éxito o de victoria, como tuvo Daniel, que tapó la boca de los leones. O a lo mejor a ti te toca, a nosotros hoy nos toca, vivir una época donde seamos más bien parecidos a los que terminan el capítulo 11 de Hebreos. Muchos fueron perseguidos, maltratados, aserrados, de los cuales el mundo no era digno. Tanto unos como otros hicieron la obra de Dios. Algunos tuvieron victoria. Jeremías no tuvo mucha victoria en su obra, a ojos humanos. Pero todos ellos cumplieron su parte en esa catedral que Dios está estableciendo. Esa catedral que dice Apocalipsis, que cubrirá todas nuestras expectativas. Que Dios nos ayude a no solo participar en su obra, sino hacerlo con ánimo. El sufrimiento, el fracaso, la soledad, la tristeza, el desánimo e incluso la muerte serán parte de nuestro viaje. Pero recuerda, el reino de Dios conquistará todos esos horrores. Que así sea. Amén.
Amén.